Vamos al versículo 1. Cada 7 años harás remisión. Remisión. Ya estudiamos de esta remisión en Levítico. Fue un año entero de reposo. Como nosotros tenemos un día de reposo, en aquel tiempo tenía un año entero de reposo. Y todos los que tenían deudas eran librados de sus obligaciones. Si han perdido sus tierras ancestrales, se pudieran regresar y tomar posesión de nuevo de sus tierras. Enseñando que realmente la tierra pertenecía a Dios. Dios siempre fue el dueño. Versículo 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. En los Estados Unidos, uno que está hundiendo en deudas puede declarar la bancarrota. La bancarrota. Declarando la bancarrota, se queda legalmente libre de todas sus deudas. Pregunta. Si esta persona se caiga de nuevo en deudas fuertes, ¿lo pueden declarar la bancarrota cada vez cuando le pega la gana? ¿No? Entonces tiene que esperar. ¿Por cuánto tiempo tiene que esperar? 7 años. ¿De dónde viene esto? 7 años. Aquí de ese versículo. Cada 7 años harás remisión. Todo eso vino de preceptos bíblicos. Sabiendo que la deuda puede convertirse en una forma de esclavitud. Esclavitud. Si alguien puede, por favor, leer Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Que escuchan cuidadosamente, ustedes que tienen tarjeta de crédito, cerca del máximo. Proverbios 22:7. Ajá, el que toma prestado es siervo, y esa palabra siervo es fuerte, es más bien esclavo. Si usted ha vivido bajo la esclavitud de las deudas, sabe de lo que está hablando. Versículo 3, del extranjero demandarás el reíntegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Una vez más, Dios hace una distinción entre su pueblo y los demás pueblos del mundo. ¿Qué aprendimos la semana pasada en capítulo 14, versículo 21? Ninguna cosa mortecina comerás. Dice, no puede comer cosas muertas. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. Había una distinción entre el pueblo de Dios y los demás. ¿Habrá acaso alguna distinción semejante en el Nuevo Testamento? Actualmente, si leemos en 1 Corintios 7, en 1 Corintios 7, habla de niños. En 1 Corintios 7, 14, dice así, hablando de matrimonios y niños, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Dice que si hay una pareja y uno es creyente, esa familia es diferente. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La implicación es que los niños de una pareja donde no hay ningún cristiano son inmundos. Aún habla así en el Nuevo Testamento. Dios hace distinción. Va en contra de nuestros pensamientos, pero es bíblico. Es bíblico. Bueno, regresando al texto, versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar el cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Dios no quiso la pobreza extrema de mendigos en su pueblo. En los Estados Unidos hay mendigos. Hay personas que esperan cuando usted salga de la autopista y está ahí pidiendo. Pero a veces se siente vergüenza porque el mendigo ahí esperando moneda, se suena su teléfono celular. Y han hecho encuestas de personas esperando a recibir ayuda en los Estados Unidos y muchas veces dicen, ¿y usted tiene cable de televisión? Sí. ¿Y usted tiene aire acondicionado? Claro. Entonces Dios no quiso la pobreza extrema en su pueblo. Pero fuera del pueblo de Dios existía, por la avaricia, el abuso, existía la miseria. Pero dentro del pueblo de Dios, Dios quiso algo diferente. Si solamente haya obediencia, dice, si se escuchan y ponen en práctica los mandamientos de Dios, será diferente. Versículo 6, ya que Jehová tu Dios habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Idealmente, eso es lo que Dios quiere para su pueblo. El dominio económicamente hablando, el dominio en la preparación académica, el dominio por gobiernos civiles, cuando hay obediencia a Dios. Fue muy interesante en esta semana, vi a Fidel Castro en la televisión, el presidente de Cuba, y él estaba hablando de la intensa corrupción que existe en su país de Cuba. Y él estaba diciendo, los Estados Unidos jamás pudo destruir nuestro gobierno socialista, pero se pudiera autodestruirse por la corrupción. Y es verdad. La corrupción es una enfermedad espiritual. Y solamente la fe cristiana tiene la solución a esta. No una forma de gobierno u otro. Se tiene que empezar con el corazón del hombre. Si quieres tener una economía próspera y estable, es la rebelión al reino de Cristo que siempre producirá miseria bajo cualquier estilo del gobierno civil. Dicen Proverbios, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Versículo 7, continuando, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Esto está hablando de la necesidad de ayudar a un hermano pobre que tiene necesidades económicas. Lo natural es endurecer el corazón y dar excusas de por qué no puedes ayudar. Y Dios, anticipando esto, dice que tenemos que escuchar la voz de nuestro Rey en las Santas Escrituras y no la voz de nuestros corazones tacaños. Versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti, Jehová, y se contará por pecado. Si uno sabía que ya venía el año séptimo, entonces perdería su derecho de demandar el pago por el préstamo. Y mira, yo no voy a dar a él porque ya voy a perder todo mi derecho legal. Pero eso fue una falta de fe, porque Dios ha prometido pagar todo. Aun si no recibiera nada de parte del hermano pobre. Vamos a visitar algunos proverbios. Si alguien quiere leer Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Amén. Y esa palabra, bienaventurado, en la Biblia, cuando se lea bienaventurado, la puede traducir feliz. Ese hombre vive feliz, se siente bien. Proverbios 19:17. Aquí está la promesa. A Jehová presta el que da al pobre. Cuando está dando al pobre, es un préstamo no solamente al pobre, pero más bien a Dios. Y Dios ha prometido, se volverá a pagar. 22:9. Amén. Dio a su pan al indigente, quiere decir, dio su pan al pobre. Último, 28:27. Bien fuerte. El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahí está la promesa, pero hay otra promesa. El que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. No solamente una maldición que de Dios que sería suficiente, ¿no? Pero muchas maldiciones. Entonces, eso es un tema sumamente importante en la Biblia. Regresando al capítulo, estamos ahorita en versículo 10. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendes. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es una obligación bíblica estar alerto a los que tienen necesidad. No, yo no veo esto. He escuchado algo, yo no escuché nada. Es importante, hermano, nuestro ministerio de la comida. Es importante ir a visitar personas en el hospital. Es importante ir a visitar los que están en la cárcel. Eso no es solamente algo extra. Eso es la vida cristiana, hermano. Es necesario dar transportación a los que no tienen ninguna manera de llegar a la iglesia. Dios está mirando a todo esto. Aunque nuestro motivo no es para recibir algún premio, lo hacemos por el amor de Cristo, pero de todos modos, Dios ha prometido bendecir todas estas actividades y bendecir estas personas. Versículo 12, continuando. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. ¿De qué está hablando? Está hablando de esclavitud, hermanos. En la Biblia hay esclavitud. Habían personas vendidas a otras personas. ¿Por qué? Eran vendidas o por sus deudas o por salud, por algún crimen. Por ejemplo, en Éxodo 22. En Éxodo 22, unos capítulos después de los 10 mandamientos, en Éxodo 22 está hablando de ladrones. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes. Así está en la Biblia. Cuando tú robes algo, tiene que pagar. No es como en los países musulmanes donde se cortan los dedos, se cortan la mano por robar. No, la Biblia no es así. Tienes que pagar. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Y la víctima recibe la recompensa. Esta persona que tú defraudaste va a recibir algo. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Eso está diciendo, si alguien está entrando en la casa en la noche y lo matan, en la Biblia no fue un crimen. Esta persona no tiene ninguna razón de estar entrando en tu ventana en la noche para robar. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, un ladrón que no pudo pagar la multa fue vendido. Y ese dinero se pagó a la víctima. Y si tú compraste a este esclavo o hebreo, recibió por tantos años todo su servicio. Fue un sistema diferente de tratar con la criminalidad. Pero en vez de ir como hoy en día muchos años a las prisiones, en la esclavitud hebrea, esa persona aprendió un trabajo, vivía con una familia. Y como veremos, saliendo tenía algo que, con qué empezar una vida nueva. En el pueblo de Dios no había prisiones, hermanos. No eran necesarios. Un cárcel para quedar la noche, pero no habían personas pasando 20, 30 años en la cárcel. Eso no existía, no entró en la mente de Dios. Por los asesinos recibieron la pena de muerte. Violadores de mujeres, etc. Los ladrones tenían que pagar, no tenían prisiones. Dios tenía otra idea de cómo tratar la criminalidad. Muchos pueblos que rechacen el plan de Dios en esta área siguen hundiendo en la delincuencia siglo tras siglo. Porque las ideas de los hombres son vanidad, dice la Biblia. Versículo 13, continuando. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Aquel hombre saliendo tenía experiencia en un trabajo. Recibió algo para empezar la vida nueva. No como hoy en día, donde en las prisiones muchas veces no aprenden nada más de dedicarse más a la delincuencia. Hay algunos que cambian, pero otros no más aprenden cómo hacer crímenes mejores. Es como una universidad de maldad para muchas personas. Versículo 15. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Pregunta, cuando los judíos salieron de la esclavitud de Egipto, ¿salieron con las manos vacías? ¿Qué tenía? Plata, joyas, todo. Entonces Dios está diciendo, piénsate, cuando tú saliste de esa esclavitud, tenía provisiones, y ese hermano también. Cuando acabe su tiempo, va a salir, tú vas a suplir sus necesidades para empezar de nuevo. 16. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. En algunos casos, el hombre o la mujer no quería salir. No quería salir a la libertad porque ya vivía bastante bien como sierva, como siervo. Hay personas que prefieren vivir así, que están muy dedicados a la casa, a los niños. Tenía gran cariño por la familia, quería quedarse con ellas y había una pequeña ceremonia para sellar ese pacto, para que la persona no diga cada rato, no, eso no fue mi idea, tú me obligaste. No. Si decide, le tiene una ceremonia, tiene una marca en la oreja y ya es final. Es permanente, como el matrimonio, el bautismo. Versículo 18. No te parezca duro cuando le enviarás libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Una vez más, anticipando el corazón tacaño de muchos, Moisés dijo que era necesario escuchar la voz de Dios. Dios te va a bendecir. No piense, yo estoy perdiendo mucho, ese siervo saliendo, no voy a tener su obra, tengo que darle un montón de cosas. Tenemos que escuchar la voz de Dios y no la voz de nuestras pasiones corruptas. Versículo 19, llegando ya al fin rápidamente. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. No tenías ningún derecho de usar estos animales. Es que el hombre fácilmente puede olvidar que todo lo que tiene pertenece a Dios. Que nosotros solamente somos administradores. y somos administrando por muy poco tiempo de esos bienes. Ya mirando lo que pasó con Arturo, que murió en esta mañana, podemos ver que fácilmente estamos en otro mundo. Entonces, ese rito de primogénito mantenía esa relación de administración en frente de todos, en frente de los ojos de todos. Todos siempre acordaban, oh, sí, ¿verdad? Todo pertenece a Dios. Yo tengo que dar mi primogénito de los animales, porque de todas maneras es de Dios y Dios está, Dios tiene derecho sobre mis cosas, de cómo mandar, versículo 20. Delante de Jehová tu Dios, los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él como de un gacela o de un ciervo. Entonces, ese animal tenía que dedicar a Dios, al menos que tenía algún defecto, recordando al pueblo una vez más que Dios quiere nuestro mejor. Porque hay tantas personas que en su pecaminosidad extrema solamente quieren dar a Dios las migajas que caigan de la mesa de su vida. 23, último versículo. Solamente que no comas su sangre sobre la tierra, la derramarás como agua. La sangre, siempre la sangre, en casi cada capítulo. La Biblia siempre habla de la sangre. La sangre es sumamente importante porque somos salvados por sangre, como nuestro hermano dijo. Y ese tema del primogénito también es muy viejo y se repite muchas veces. Se piensan en lo que pasó en la última plaga de Egipto, que los primogénitos murieron, pero es más antes aún. Abraham tuvo que ofrecer a la muerte su primogénito. Dios le puso la prueba. ¿Y cómo podemos entender todo ese simbolismo del primogénito y de la sangre? Están hablando de nuestro Salvador Cristo Jesús. Dios dio su primogénito. Es como un eco que se repite en toda la Biblia. Y por eso se ve una y otra vez, sangre, 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 primogénito, primogénito. Que está anunciando en el Testamento Antiguo que Cristo iba a morir en la cruz para todos los que iban a creer en Él. Doctrina, unos puntos de doctrina y aplicación, y cerraremos, ojalá temprano. Hermanos, el cuidado de los pobres es un tema constante en toda la Biblia. Muchas veces los hermanos dicen, por ejemplo, yo no quiero nada que ver con religión, yo quiero una relación con Cristo. Yo entiendo lo que están diciendo. Pero en la Biblia existe una buena religión, una religión verdadera. Vamos a Santiago 1.27. Si alguien quiere leer Santiago 1.27. Porque en nuestros tiempos la palabra de religión ha convertido en una palabra de algo malo. Amén. La religión pura y sin mácula, antes que nada, habla de visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Y después de guardarse sin mancha del mundo. La palabra religión en la Biblia no representa algo malo, sino la realidad del gozo del Señor. El gozo viene cuando tú estás en este servicio ayudando a alguien. Hermano, para mí el tiempo más gozoso de todo el año es cuando yo me voy por una semana con los huérfanos. Y muchos hermanos que están sirviendo a personas necesitadas dicen, ahí está el gozo. Cuando la hermana va a la cárcel, regresa, fue magnífico. Eso es el gozo, sirviendo. Eso es la religión sin mácula, la religión verdadera. Y hermano, si tú miras cuidadosamente en la Biblia, vas a ver quién debe cuidar a los pobres. Y en los tiempos modernos todos piensan, pues el Estado, es que el gobierno tiene que hacer algo. En la Biblia no es el Estado, no es el gobierno civil, Este concepto es moderno y ha fracasado mucho. Y aunque la iglesia está involucrada, el énfasis tampoco está en la iglesia, sino que en la Biblia el énfasis está en la persona individualmente. Una persona que va visitando, una persona sirviendo comida a los pobres. En la historia del buen samaritano, no fue el gobierno ayudando a ese hombre, no fue la iglesia. Vamos a Lucas 10 y estamos cerrando. Lucas 10. En Lucas 10 voy a empezar en versículo 25. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás a tú al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojarán y riéndose se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote, ahí está la iglesia, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermano, si un gobierno lo hace, una iglesia impersonal, no hay misericordia, no hay amor. El amor viene por personas ayudando, dando de su tiempo, de sus recursos. 34, y acercándose, vendó sus heridas. No llamó una ambulancia, él lo hizo. Con aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gastó su tiempo en esto. Otro día, al partir, sacó dos denarios, invirtió su dinero al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es un tema sumamente importante en la Biblia, hermanos. Estoy cerrando. Muchos quieren creer que es la obligación del Estado, del gobierno, de la iglesia. Pero mira la importancia que Cristo mismo dio a ese tema. Vamos a Mateo 25. En Mateo 25 estamos hablando del día de juicio. Es un pasaje fuerte porque muchos creen que pues cuando yo voy al día de juicio van a preguntarme ¿qué hice yo cuando escuché el Evangelio? Y yo voy a decir, yo creí en Cristo Jesús. Eso no será la pregunta en el día de juicio, bíblicamente hablando. En la Biblia, en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque yo creí. Rodolfo estaba leyendo un texto sobre la fe y muerte la semana pasada. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediente y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudos y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y Cristo no estaba diciendo, porque tu iglesia hizo esto, porque tu gobierno hizo aquello. La pregunta será, ¿qué hiciste tú? Tú mismo, una persona individual. Las hermanas en el ministerio de comida están dando a todos nosotros un buen ejemplo. Vienen temprano y están trabajando en esto. También las hermanas que van al hospital con los enfermos. La hermana que va a la cárcel y otros ministerios de trabajos, de transportación. La iglesia, muchos están empezando a servir. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Estás participando? Aplicación. Y con eso estamos cerrando. Como cristianos, es bueno aprender de vivir sin dudas. Deudas. Es dudas también. Es fácil, es posible aprender a vivir sin deudas. Uno tiene que aprender del dominio propio. De cómo andar en la bendición de Dios. En Proverbios 25:28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre, puede decir también la mujer, cuyo espíritu no tiene rienda. Tiene que tener todo, lo tengo que tener, cómpramelo. No tiene dominio propio y caiga fácilmente en deudas. Las personas que tienen muchas deudas, normalmente no tienen nada para ayudar a los pobres. Oh, me encantaría ayudar, pero yo no puedo ayudar. Todas mis tarjetas de crédito están al máximo. Pero el hombre virtuoso y la mujer virtuosa tienen algo en común. Vamos a regresar a Salmo 112 que leímos. Y vamos a ver lo que tiene en común el hombre virtuoso y la mujer virtuosa. El hombre virtuoso está en Salmo 112:5, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y también el versículo 9 de Salmo 112 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. El hombre virtuoso, último capítulo de Proverbios tiene la mujer virtuosa, dice en capítulo 31 de Proverbios, Proverbios 31:17 dice así, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esa mujer trabaja mucho. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca, eso está haciendo ropa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La mujer virtuosa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y ahora versículo 25 dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Eso quiere decir que una mujer cuando piensa en el futuro está riendo. ¿Y tu hermana está riendo al futuro o tienes miedo del futuro? Muchos que no confían en la promesa de Dios piensan que ayudando al pobre se van a perder. Pero eso es imposible. Último verso, Isaías 58. Eso es el fin. Isaías 58. En En Isaías 58, el pueblo estaba bien bajo, el pueblo de Dios. Estaba jactándose ya de sus muchos ayunos, su mucha religión. Empezando en versículo 6, 58, 6, Isaías dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador, y al hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, y saciarás al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, en tu oscuridad será como el mediodía. Hermanos, si tú quieres ser más activo en este año, en servicio, en tocando personas que están sufriendo, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que muchos hermanos ya están empezando a experimentar el gozo de servir. Pedimos, Señor, si hay personas aquí que sienten como que la fe cristiana es aburrida, Señor, ayúdales, Señor, a encontrar su lugar. Ayúdales a arriesgar un poco como el buen samaritano, Señor, para que se captan esa experiencia de gozo, sentir el amor fluyendo por su ser del Altísimo a la persona necesitada, Señor. Ayúdanos, Señor, a tocar más personas, aquí alrededor y lejos también. Ayúdanos, Señor, a mandar ayuda al orfanatorio también, Señor. Te damos gracias, especialmente por las hermanas, los hermanos, que están empezando a alcanzar otros con el amor tuyo. Guíanos, Señor, llénanos con poder, energía, recursos, Señor, celos para tu obra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.